COPE más Coruña.
Estar informado.
Ya ha abandonado el puerto de A Coruña el crucero Arbia, donde llegaba la tarde de este domingo para proceder a evacuar a un tripulante que había fallecido a consecuencia de un accidente laboral a bordo. El barco desvió su ruta a raíz de este suceso y una vez en nuestra ciudad aprovechó para hacer una escala y que los pasajeros pudiesen bajar a tierra. Es la 1:30, recibe un saludo de Eva Iglesias. En este tiempo local de mediodía COPE, vamos con la predicción. A pesar del buen tiempo, se nota la bajada de temperaturas este último lunes del mes de octubre. Hoy la máxima no va a pasar de los 17 grados. Ahora los termómetros marcan 16. La ciudad se prepara para el invierno. Ha comenzado a levantarse en la playa de Riazor la duna de arena que protegerá del paseo marítimo de los temporales. La concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, ha visitado esta mañana los trabajos que se van a prolongar durante toda la semana. La barrera permanecerá instalada hasta el próximo mes de mayo. Cita imprescindible para tomar dimensión de lo que está pasando. La Fundación NEOS organiza mañana, a partir de las 8 de la tarde, en el Sporting Club Casino de nuestra ciudad, la presentación del libro A Calzón Quitao, de la mano de su autor Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular de Cataluña, al que va a acompañar el director general de NEOS, Javier Martínez Fresneda, con el que charlamos ya en los próximos minutos. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva. Un placer estar siempre contigo.
Igualmente, Javier. ¿Qué ponemos sobre la mesa con la obra de Alejandro Fernández, A Calzón Quitao?
Pues mira, Alejandro Fernández plasma en su libro un mensaje que desde NEOS queremos insistir mucho, ¿no? Y es que es necesario dar la batalla de las ideas, dar una batalla política más allá de hablar de gestión, que está muy bien, sino ir verdaderamente al principio, a los fundamentos de lo que está pasando para entender lo que está pasando y sobre todo para salir del círculo vicioso en el que estamos, ¿no?, a nuestro juicio. Entonces, es evidente que Alejandro tiene responsabilidades políticas como presidente del PP catalán, pero en NEOS nos interesa esa faceta de Alejandro más que como político en activo, como una voz autorizada de la importancia de la batalla en el punto de vista ideológico.
Hablamos, Javier, de un libro que está en sintonía, ¿no?, con el diagnóstico que hacéis de lo que está pasando desde la Fundación NEOS.
Sí, la verdad que cualquier observador perspicaz diría que nos hemos puesto de acuerdo, pero más lejos de la realidad, ¿no? Alejandro diagnostica muy bien y muy en línea con lo que defiende NEOS y su presidente, Jaime Mayor Oreja, cuál es el origen del problema, cuál es el diagnóstico, ¿no? Y así se refleja en nuestro documento España en el abismo y así lo refleja Alejandro, ¿no? Muy brevísimamente, ese diagnóstico consiste en que hay un proyecto de máximos por parte del nacionalismo y buena parte de la izquierda española de ruptura del orden constitucional por la puerta de atrás y sin preguntarnos a los españoles. Ese diagnóstico que enuncia Alejandro y compartimos nosotros es la pieza central, a nuestro juicio, de su libro A Calzón Quitao.
Por eso es importante, Javier, que los coruñeses acudamos a esta cita, porque nada de lo que está pasando nos es ajeno.
Claro, efectivamente. Alejandro describe muy bien en su libro que el proceso que nació en Cataluña a través del pacto de investidura, del que algunos llamaron pacto Frankenstein, se extendió a toda España, ¿no? Y esa dinámica de los separatistas catalanes es, en definitiva, la misma dinámica que se sigue por parte de los nacionalistas gallegos y por parte de los separatistas vascos, que en determinada región de España la conflictividad institucional vaya a diferentes velocidades no significa que todos ellos compartan un mismo proyecto, y eso es importante que todos lo tengamos claro, que todos estemos concienciados de cuál es el diagnóstico, que todos estemos convencidos que hay una alternativa y que evidentemente estemos prestos a una movilización, a la acción para pararlo.
No sé, Javier, si nos da cierta esperanza que cada vez haya más voces como la de Alejandro Fernández que están denunciando esto, lo que está pasando.
Sin duda alguna, ¿no? La verdad que no es por hacer autobombo, pero pocas personas supieron diagnosticar esta deriva política como nuestro presidente, como Jaime Mayor, pero es cierto que cada vez ese diagnóstico se ha visto absolutamente refrendado por la realidad. Tristemente refrendado, tengo que decir, Eva, ¿no? Porque el panorama no es muy halagüeño. Ahora bien, el mensaje no es que todo está perdido, esto no es una autopsia del régimen constitucional español, sino que es un diagnóstico de una situación verdaderamente complicada en la que nos encontramos, pero que entre todos, como hemos hecho en otras ocasiones con otros problemas igualmente relevantes, podemos darle la vuelta.
Hablando precisamente de eso, Javier, como sociedad, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, en primer lugar, como sociedad debemos decir la verdad, ¿no? Y debemos decirnos la verdad y decir la verdad en público. Es necesario que salgamos de la pereza del diagnóstico cómodo de, bueno, esto es solamente un par de cosas aisladas o esto simplemente es por la ambición de poder de una determinada persona que hoy es el presidente del gobierno. No, tenemos que ser honestos, sentarnos frente al espejo y saber a lo que nos enfrentamos, ¿no? Eso para mí es el punto fundamental. Y a partir de ahí, no despreciar el poder que todos tenemos, ¿no? Es evidente que hay quienes tienen responsabilidades políticas y tienen un poder mucho más relevante, pero todos y cada uno de los ciudadanos, todos y cada uno de los españoles, tenemos un deber y debemos afrontarlo en nuestras familias, en nuestro puesto de trabajo, con las personas sobre las que tenemos influencia. Todo el mundo escucha a un grupo de personas, sean sus padres, su mujer, sus hijos. Bueno, pues en ese grupo de influencia es necesario dar la voz de alarma y sobre todo dar un mensaje de esperanza y una llamada a la acción para frenar este proceso de absoluta corrosión y ruptura del régimen constitucional.
¿Tú qué les dirías a los coruñeses que nos están escuchando para que mañana, a partir de las 8 de la tarde, estén precisamente ahí, en el Sporting Club Casino, escuchándoos tanto a ti como a Alejandro?
Bueno, pues a los que están convencidos, a mí me gustaría que viniesen para ver que no están solos. A los que tienen dudas, me gustaría que viniesen para aclararse las dudas. Y a los que creen que estamos absolutamente equivocados y dando un mensaje de alarma, me encantaría que viniesen, levantasen la mano y nos preguntasen por qué el diagnóstico es el que es.
Javier Martínez Fresneda, director general de NEOS, muchísimas gracias por atendernos y que mañana nadie falte a esta cita, como decíamos al principio, imprescindible. 8 de la tarde, Sporting Club Casino, presentación del libro A Calzón Quitao de Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular de Cataluña. Javier, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a ti siempre, Eva. Un abrazo.
Y a esta hora, como todos los lunes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seván, alcalde. ¿Qué tal? Muy bo día.
Hola, ¿qué tal? Muy bo día.
Bo día, encanto tempo, pero menuda maña ti vemos cos atascos. Lamentablemente, alcalde, temos que volver a falar da situación das infraestructuras viarias de acceso á cidade, non?
Eu creo que hai que falar todos os días que se poida. Os medios tenes unha importancia moi grande en ese aspecto. A cidadanía está pasota. A cidadanía non lle importa, ao parecer, facer colas de media hora, tres cuartos de hora, unha hora nas carreteras que entran na Coruña, non? É algo gravísimo. Hai un abandono total por parte do Goberno Central e da Comunidade Autónoma o no que respecta a infraestructura viaria da comarca da Coruña, non? É algo inaceptable totalmente, que fai perder montós de horas, cabreos tremendos a veciños que van ao seu traballo, que van ao hospital, que van a estudiar, á universidade, que van de compras, o que sexa. É tremendas as colas que hai e nadie se inmuta, non? Nadie se inmuta e a xente aguanta aí todo o que lle voten. Eu creo que hai que ir pensando en algo grande cando se dice, no, vamos a fazer a carreira da Coruña pedrestre para a favor de non sei quen. Pois, ao mellor vamos ter que facer algo grande na comarca da Coruña para que se enteren en Madrid, en Santiago, de que estamos aquí e que non podemos seguir tolerando estas colas horribles que se nos ocasionan con un simple roce de un coche en no ponte pasaxe, na autopista ou en Alfonso Molina, non? Nos parece, a mí me parece gravísimo, pero vai haber que ir pensando en algo grande en ese aspecto.
Bueno, por non falar do transporte público, que a súa situación tampouco é moi boa.
Bueno, o Concello de Oleiros ten solicitado unha reunión ca directora de mobilidade da Xunta, non, para demandar a mellora do transporte en Oleiros e as conexións ca Coruña, non? Os temas a tratar xa foron abordados en anteriores reunións sin que se buscara solución alguna. Na reunión demandarase a creación de novas líneas de aumento de recorrido, máis frecuencias en líneas existentes. Bueno, pois, habíamos solicitado a creación dunha línea entre Xardins e Xaz, en Abeleiras. Actualmente hai máis de 150 viviendas ocupadas xa en ese entorno de Xaz, non? Novas, totalmente novas, además da población que había ahí. Ampliación do recorrido do bus entre Xardins e o Seixal, que é a línea que máis cartos lle dá a empresa Alsa e a calquera empresa que tuvo antes esa línea, non? E subindo, que queremos? Que suba hasta a Igrexia e a Casa do Pobo en Vilarnos, que é onde está a población. A población non está no Seixal, non? No linde con Cambre. Unha nova línea a Oleiros e o polígono comercial de Iñás. É impensable, ca riqueza que neste momento hai aí no polígono de comercio, etcétera, e non hai transporte para ir hasta aí, non? A creación dunha línea a universidade dende Perillo, dende a Ponte Pasaxe, para levar, aí confluyen todos os buses que veñen de Oleiros, poñer unha línea permanente que vaya á universidade e volva en horarios lectivos, indudablemente, pero tampouco. E autorización, como non, do bus urbano da Coruña hasta a entrada de Santa Cristina, non? Isto é unha constante, además de outras frecuencias que temos pedido, non? Oleiros cree que hai que construir, por certo, un consorcio de transporte metropolitano sin politiqueros, porque outro día salían da Coruña, o dicen, pero non sinten. Eu sí que o sinto, non? É que dé solución aos múltiples problemas que estamos a sufrir os concellos da periferia da Coruña, cuyos cidadáns necesitan un servicio de calidade que invite a súa utilización para os desplazamentos aos traballos, aos polígonos industriais, comercio, hospitales, estudios, etc. Sobran vehículos nas carreteras, sobran colas odiosas e diarias, sobra contaminación, que é o que se está a provocar tamén. A Xunta ten que cambiar de atitude e deixarse de beneficiar a determinadas empresas. A comarca da Coruña demanda un transporte público eficiente e os concellos non podemos esperar máis.
Este xoves, alcalde, aprobamos en pleno os orzamentos de récord para o vindeiro ano, non?
Sí, este xoves hai o pleno para aprobar os orzamentos, é un orzamento que ten unha subida casi dun 10% en relación ao anterior, un orzamento que nos non temos dádivas de ninguén e que se mantén polo Concello. A única dádiva que hubo ahora foi a da Comunidade Europea, non, os 6,5 millóns que nos deron para diversas infraestructuras, pero para invertir en 3 anos. E nos o que facemos este ano é pasar de 47 millóns a 52,4, non? Por tanto, un aumento importante. En que se van os cartos? Pois 13, casi 14 millóns en soldos dos funcionarios e dos traballadores públicos, non? E logo, 17 millóns para o mantemento dos servicios. Todos os servicios do Concello, agua, luz, alcantarillado, rúas, actividades sociales, culturales, van 17 millóns. Non? E van, por certo, unha cantidad importante de casi 20 millóns para obras e servicios, como son os asfaltados, redes novas de agua, estamos cambiando moitísimas redes neste momento, finalización do multiuso de Bastigueiro, a senda de Navalcanide, o campo, as gradas do campo de fútbol de Montrove, en Beira Rúas, Bartolomé de las Casas, melloras en pabellóns deportivos, bueno, quer dizer que é unha cantidad de dinheiro importante para seguir facendo Oleiros un sitio distinto e singular.
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, adiós.
Y atención a mañana, porque a partir de las 10 de la mañana y hasta el viernes se va a cortar la incorporación Alfonso Molina desde la avenida de San Cristóbal en sentido salida de la ciudad procedente del polígono de Agrela. Se hace este corte por las obras de ampliación de la vía. El corte se va a efectuar para llevar a cabo trabajos en los servicios afectados por las tuberías de abastecimiento situadas bajo la calzada. Las restricciones estarán vigentes, como decimos, desde mañana martes a partir de las 10 de la mañana hasta el jueves día 30 a la 1 del mediodía. Con posterioridad será preciso realizar nuevos cortes, de los que también se va a seguir informando. Las rutas alternativas, según la delegación del Gobierno, van a estar señalizadas en los paneles informativos que hay sobre Alfonso Molina, para que todos estemos enterados. Y la DGT activa desde hoy una nueva campaña de vigilancia de neumáticos y luces, coincidiendo con el cambio de hora y el inicio del empeoramiento de las condiciones meteorológicas. Tráfico recomienda que en esta época del año los vehículos lleven las luces encendidas, incluso de día, pues así son visibles a mayor distancia. Y este domingo los bomberos tuvieron que liberar la pierna de una niña que se había quedado atrapada en un cesto de juguetes en la calle Rey Abdulá. La niña se encontraba en perfecto estado de salud, sin daños aparentes, según los bomberos. Y tres semanas después del acceso de la maquinaria pesada, la Xunta ha finalizado el derribo del edificio, de la estructura y de la fachada del Hotel de Pacientes del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, un inmueble de 10 plantas que ya han quedado reducidas a escombros. El derribo de este inmueble va a permitir avanzar en la ejecución de la nueva sortija perimetral del sistema viario que va a bordear y va a dar acceso al centro. Y vamos ya con las citas de la agenda para este lunes con Leti García Chas.
La animación toma a Coruña a partir de hoy de la mano de la novena edición del Festival Animacción. Tras la proyección ya esta mañana de cortos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, a las 7 se va a celebrar una charla del director y guionista catalán Salvador Simó en la Real Academia de Bellas Artes de Galicia. También puede seguirse de forma online. Simó consiguió el Goya al mejor largometraje de animación. Mañana a las 12:30 habrá más exhibiciones audiovisuales en la Escuela de Imagen y Sonido. El Fórum Metropolitano acoge a las 7 la proyección de un documental elaborado por el alumnado de sexto curso de educación primaria del CEIP Concepción Arenal. Su título es O barrio en femenino, una experiencia educativa. A las 8 en el Sporting Club Casino se presenta el libro Coches con Historia, los vehículos que fueron testigos de los sucesos más relevantes del siglo XX. Es una obra de Eduardo Caamaño. La Fundación San Rafael ofrece consultas gratuitas de ginecología con motivo de la celebración en este mes del Día Mundial del Cáncer de Mama. Hoy y el viernes serán las últimas en la unidad de mama del Hospital San Rafael. El Concello de A Coruña activa la programación especial de Samaín en la red municipal de centros cívicos, con un total de 13 fiestas infantiles y 9 talleres para menores de 4 a 12 años. La participación es gratuita en todas las actividades y las plazas se van a asignar por orden de inscripción en las conserjerías de los centros. El Museo Mega anuncia una segunda velada de maridaje ancestral que se celebrará el viernes 7 de noviembre. Después de agotar las entradas de la programada para el 31 de octubre, el Museo de Estrella Galicia ofrece esta segunda oportunidad para disfrutar de 5 cervezas artesanas de Bélgica, Grecia, Finlandia, Lituania y Noruega. Se van a acompañar de otros tantos platos elaborados o inspirados en recetas antiguas. Las entradas están a la venta en mundoestrellagalicia.com. El Concello de Arteixo organiza un curso de setas shiitake en tronco de carballo. Se celebrará este viernes de 4 a 8 en el Parque de Monticaño. El precio de la inscripción general es de 25 euros. La Diputación de A Coruña lleva a 8 ayuntamientos de la provincia la obra Brazaletes, sobre el gesto de crítica al franquismo por parte de 2 futbolistas. La primera representación se produce hoy en el auditorio del Centro Cívico de Malpica. Culleredo lanza un plan formativo de 8 cursos destinado a desempleados con un total de 90 plazas. Todas estas acciones formativas se impartirán en el Centro Pablo Picasso y los interesados pueden inscribirse desde hoy al 31 de octubre directamente desde la web municipal. Nueva edición del programa Vive Golf Shad, Vive Mejor, la iniciativa organizada por Golf Shad que permite a las personas interesadas disfrutar durante un mes de las instalaciones del club en Oleiros. Las inscripciones pueden formalizarse hasta el 31 de octubre.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa enseguida con más cuestiones. Y la Policía Local y los bomberos de A Coruña acudían esta mañana al número 137 de la Ronda de Outeiro, conocido este inmueble por los problemas de convivencia que genera, para comprobar el estado del edificio y si se cumplen las ordenanzas. Tras el examen, desde el Ayuntamiento de A Coruña señalan que se le requerirá al propietario mejoras inmediatas de seguridad y de limpieza. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope.
Una cervecita. ¿Una cervecita? ¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
Claro.
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
¡Sí! Por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. Ah, y bombillas LED desde un euro. Solo en el número uno en iluminación. ¡Lucete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Celebra la reapertura de Marineda City con más de 30.000 euros en premios. Del 27 de octubre al 8 de noviembre, participa en la experiencia que hemos preparado para ti. Podrás ganar premios increíbles, como un año de compras, un iPhone 17, tarjetas regalo y muchas sorpresas más. Ven a Marineda City y maravíllate.
Cariño, nuestro perro dice que quiere que nos compremos el nuevo Jaecu 5. Que lo tenemos desde 19.990 euros. Con 7 años de garantía. Y que es su coche favorito. Ven a Jaecu Res Nova Motor y llévate el nuevo Jaecu 5. Tecnología y comodidad desde 19.990 euros. Hazle caso a tu perro. Jaecu Res Nova Motor, en la calle Isaac Peral 28, Polígono Agrela, A Coruña.
Compartir es nuestra mayor riqueza. Con este leitmotiv se celebra en el Real Aeroclub de Santiago el primer torneo solidario de golf a beneficio de Manos Unidas. Álex Beiras es el director deportivo del Real Aeroclub de Santiago. Álex, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Y por qué hay que hacerle un verdi al hambre?
Bueno, la verdad es que se puso en contacto con nosotros Manos Unidas y desde el primer momento nos pareció una idea fantástica. Hacía tiempo que no organizábamos un benéfico de este estilo y, bueno, el golf es una herramienta más para tratar de concienciar y, en este caso, recaudar fondos para las causas solidarias que ellos desarrollen.
¿Qué es lo que habéis organizado, Álex?
Pues mira, es un torneo de golf estándar, un torneo de golf sencillo, individual, que se puede jugar o el viernes 31 de octubre o el sábado 1 de noviembre, cualquiera de los dos días o incluso los dos, quien quiera, y con cinco categorías diferentes de juego, torneo scratch, lo que menos golpes haga, primera categoría, segunda categoría, categoría senior y damas. Hay todas esas categorías en juego y los participantes pues optarán a llevarse un trofeo que les acredita como ganadores de cualquiera de estas cinco categorías y además todos entrarán en un sorteo de regalos que se realizará en nuestra sede social el sábado 1 por la tarde, a media tarde, a las 6 de la tarde, entre de regalos, como te decía, donados por un montón de tiendas y de empresas de Santiago y comarca que tuvieron a bien pues colaborar con Manos Unidas.
Vamos, que la solidaridad también tiene premio, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Sabes, al final es una herramienta diferente, pero también muy entretenida, pues para aportar nuestro granito de arena. Y la directiva del club desde el primer momento le pareció una idea fantástica y la verdad es que la delegación en Santiago de Manos Unidas se volcó con el proyecto, hablando con colaboradores, patrocinadores y echándonos una mano en toda la organización del evento.
El objetivo, Álex, es recaudar, lo decíamos al principio, fondos para Manos Unidas que van a destinar a todos los proyectos de desarrollo que tienen activos en estos momentos. Me imagino que la idea es recaudar lo máximo posible, pero no sé si nos hemos marcado un mínimo que digamos, con este dinero estamos satisfechos de cómo ha salido este torneo.
Pues no sabría decirte, la verdad, yo creo que sería una pregunta más para cualquiera de las delegadas de Manos Unidas, pero para nosotros, o sea, pues el campo está a disposición del torneo y de Manos Unidas, Cualquier recaudación va a ser buena, pero sí que es cierto que animamos a todos los jugadores de golf, socios, no socios, mayores, niños, a que se animen a participar en el torneo. Es una causa solidaria, son 25 euros la inscripción, que van para Manos Unidas, y teniendo 2 días de juego tenemos capacidad de sobra para que jueguen pues 100, 150, incluso hasta 200 personas sin ningún problema. O sea que animamos a todo el mundo a que participe en el torneo. Incluso hay una fila cero, hay la posibilidad de participar en ese sorteo de regalos que se va a realizar el sábado sin jugar el torneo de golf, con lo cual también se podrán adquirir rifas para el sorteo de estos regalos, que irán íntegramente también para Manos Unidas.
Para poner ese granito de arena, como tú decías, Alex, ¿hasta cuándo podemos apuntarnos y qué tenemos que hacer?
Pues mira, para anotarse en el torneo hay que ponerse en contacto con la recepción de nuestro club en el teléfono 981-888-276, y si lo que se pretende es participar en esa fila cero, pues pasando bien por las oficinas del centro de Santiago, bien por la sede de la ciudad deportiva en Ames, allí habrá la venta de las rifas para poder donar el importe que se desee. Incluso en nuestra página web, en el cartel del torneo, hay un código QR que también tiene acceso a diferentes formas de colaborar con Manos Unidas.
Alex Beiras, director deportivo del Real Aeroclub de Santiago, enhorabuena por esta iniciativa y muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de esta campaña, ¿vale?
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
Pues vamos ya con el deporte. El Depor, Pepe Torrente, hace su peor partido de la temporada.
Sí, sí. Y mira que ha perdido, por ejemplo, 3-0 en la Rosaleda, pero lo de ayer fue, yo creo que de largo, el peor partido de la era de Antonio Hidalgo. 1-1 ante el Valladolid, en la primera parte muy superado, el cuadro blanquiazul, que yo creo que tuvo la gran suerte de que en el minuto 50 Marcos André comete un error, segunda amarilla, se queda con uno menos el Valladolid, y ni así, ni contra 10, el Depor fue capaz de crear ocasiones claras, más allá de un disparo a la salida de un córner del Loureiro, que es verdad que ahí sí que hace una buena parada el arquero del cuadro blanquivioleta. Hubo que esperar hasta el 96, cuando le hacen un penalti a Zacaría tan claro como innecesario, pero clarísimo. Así lo tuvo que llamar el VAR para que Jeremay marcase el tanto del empate. Muy crítico el técnico catalán, muy, muy crítico sobre la intensidad y la actitud de los jugadores.
Hay que ser muy crítico, saber que con esto no es suficiente. Yo el primero, hay que darle una vuelta de tuerca a todo, sobre todo para pensar que no somos seguramente tan buenos como los creíamos hace tiempo. Tenemos que mirarnos el ombligo y a partir de ahí crecer.
5 jornadas sin conocer la victoria y sale incluso de los puestos de playoff. Semana de 2 partidos, el jueves la Copa frente al Sámano o Cántabro, el domingo frente al Zaragoza, que actualmente es el colista de la categoría. Y además, en baloncesto, importante, importantísima la victoria del Obradoiro, 78-79 en la pista de Movistar Estudiantes, que es uno de los que, por ejemplo, permanecía invicto. Solo conoce la victoria el Leima Coruña, que volvió a ganar en la pista del Tizona, 82-97. Y en tercera división, en fútbol, el Compos sigue líder después de ganar 0-2 en el campo de la Londres.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Busco una corriente con agua suficiente para poder navegar.
El que fuera guitarrista de Izal, Albertini, visita Coruña el próximo 7 de noviembre para presentarnos su primer disco en solitario, Kinsu Kuroi. Son 10 canciones profundamente introspectivas en las que Albertini se muestra sin reservas. Dará un concierto en la coruñesa sala Mardi Gras. Las entradas ya se pueden adquirir en albertini.com y en baila.fm. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Ahora ya con Pilar García de la Granja.
Su dirección, ya me cansé.